El 12 de octubre se cumplen 60 años de la llegada de Illia a la presidencia. Y si de algo dio muestras, a lo largo de los menos de 3 años de gestión, brutalmente interrumpidos por un golpe de Estado, es de honestidad y de una honradez insobornables. Con la decisión de combatir y prevenir la corrupción de los funcionarios públicos, creó la figura del delito de enriquecimiento ilícito, que se incorporó al Código Penal bajo su presidencia. Tuvo fondos reservados, como todos los presidentes, pero no tocó un solo peso. Rechazó cobrar la jubilación de privilegio. Dejó la función pública con un patrimonio menor al que tenía cuando asumió el cargo. Este humilde médico, nacido el 4 de agosto del año 1900, en Pergamino, afincado en Cruz del Eje, Córdoba, que se ganó el apodo de Apóstol de los Pobres por la devoción y dedicación con que atendía a sus pacientes, cabalgando a veces kilómetros para llegar a los rincones más remotos sin cobrar la consulta, y que tuvo una casa gracias a la colecta que hicieron los vecinos agradecidos, mantuvo esos mismos valores cuando llegó a la Casa Rosada. No estamos hablando de hace 200 años. No estamos hablando ni de San Martín, ni de Belgrano, ni de Sarmiento. Estamos hablando de un hombre que no hace tanto tiempo, 60 años nada más, llegaba a la presidencia. ¿Qué diría Illia? Que murió pobre, que hizo de la honradez y del respeto a la Constitución su bandera, si se asomara hoy a la realidad argentina. ¿Qué diría, por ejemplo, del puntero del Frente Renovador, Chocolate Rigó, y de las 48 tarjetas de débito de presuntos empleados de la legislatura bonaerense? Están con un julepe ahí, porque no se sabe, dispara para todos lados, ¿no? El tema. No saben cómo taparlo. Les vino, a ver, el caso este de la Modelo, el yate e Insaurralde, les vino bárbaro, porque está tapando de alguna manera la portada de los diarios y de todas las noticias. Lo que hizo este Chocolate, con sueldos de más de medio millón de pesos y que retiraba de los cajeros automáticos. ¿Qué diría de la opinión? ¿Qué diría con su pensamiento sobre Silvina Batakis, la ministra que apenas fue un suspiro, unos días nada más, que contrató a su ex marido sin declarar ese vínculo al directorio del Banco de la Nación, y que la gerenta general María del Carmen Barros contrató una numeróloga y la hizo pagar con plata del Banco Nación? Durante 6 meses la contrató a la numeróloga. Bueno, lo de Insaurralde tremendo, ¿no? En este yate de lujo por Marbella, regalos de alta gama, un descaro a toda prueba. Ya tiene 8 denuncias. Vamos a ver en qué terminan esas ocho denuncias, ¿no? El ex jefe de gabinete de Axel Kicillof, que decidió, como decía Luis Fernández Echegaray, aniquilar la jefatura de gabinete. Entonces, si aniquiló la jefatura de gabinete, ¿para qué servía la jefatura de gabinete? Era un florero, era un puesto creado, inventado. ¿Qué diría este hombre de todo esto, no? Ver los Rolex, las carteras Vuitton de una monotributista que dice que se los compró ella y tiene la categoría A, que es la más baja de todas, 119 mil pesos por mes, ¿no? ¿Qué diría? No estamos hablando de un hombre que, insisto con esto, fue coetáneo, no sé, de Sarmiento, que no dejó nada tampoco y que es un ejemplo para admirar. ¿Qué dirá Emma Illia, la hija de Arturo Illia, que está en línea? Emma, ¿cómo le va? Alberto Lotuf la saluda desde Cadena 3. Buen día.
¿Cómo está?
Y la verdad que mal, porque todos conocimos, a ver, todos los que estamos aquí en el piso conocimos a su padre, conocimos su presidencia, conocimos los fundamentos de su presidencia, conocimos también los datos de la economía, el bienestar, quizás la clase media más alta de todas las épocas de la Argentina que pudo exhibir. Conocimos la obra de teatro, y ahora ¿quién paga esto cuando ingresa a un hospital y que la única preocupación era no tener un mango y que estaba haciendo uso de un sanatorio cuando entra en grave estado? Bueno, todas estas cosas nos dejan mal, nos dejan muy mal. ¿Cómo lo toma usted, Emma?
Mire, en principio no lo tomo de ninguna manera porque no me interesa. Me parece reiterativo, aburrido. No, como decían los romanos, nec nomine turin nobis, ¿no? En el Senado romano, cuando alguien era despreciable, los otros senadores decían que no se ha nombrado entre nosotros. O sea, no los voy a traer a la conversación porque realmente no estamos hablando de eso, estamos hablando de un periodo de la historia argentina brillante, que fueron esos 3 años que le hicieron decir a Leluhart que fueron 3 años de oro en la cultura, las artes y las ciencias. El amigo de mi padre, Leluhart y Houssay, cuya última reunión, yo tengo la foto, fue la noche del golpe, que mis padres los recibían junto a todo el grupo del CONICET en la Casa de Gobierno. Así que, en realidad, hablar de esto es perder el tiempo. Es una Argentina subgobernada, es una Argentina secuestrada por los intereses, y no, creo que no, nos vamos a acordar de Illia, hablemos de quién era Illia y qué pensaba del mundo, ¿no es cierto?
No, por supuesto, yo siempre hablamos de Illia, siempre hablamos de su padre. Pero yo no hablemos de los funcionarios, hablemos de la realidad. Bueno, usted dice una Argentina subgobernada. Recién acaba de situar a 2 premios Nobel, ¿no? Amigos de su padre. De una Argentina así también es. Que investigaba.
Yo tengo acá la foto. Si usted
no, quiere, bueno. Pero por
si
favor.
Si me visita, yo le doy una fotocopia.
Pero va a ser con gusto.
Estos eran los amigos de mi padre. El almirante Quillat, que hizo energía nuclear acá y que la hizo después en Irán. Esos eran los amigos de mi padre que tomaban el té en esta casa mía con mi padre. O sea, ¿cómo puedo hablar yo de estas personas que ni son personas, que son pobres seres? No vale la pena que perdamos el tiempo, amigo.
No, en especial no. Hablamos de la realidad, Emma.
Mire que le digo una cosa. Mire, sí. yo una vez, siempre leía mucho Kafka cuando era joven, leía bastante, porque vivía en un pueblo pobre, y en un pueblo pobre donde no había televisión, la radio no se escuchaba, Radio El Mundo, Maipú 555 de vez en cuando.
Radio Nacional.
Claro, no, Radio El Mundo.
También, estaban todos juntos ahí.
Claro, bueno, yo leía, yo recuerdo que un día Kafka lo hace pasar a McGraw a la casa y el padre estaba ahí vigilando, no sé qué. Con el padre era un poco intrometido, ¿no? Un poco castrador, el padre de Franz Kafka, el checo. Entonces le dijo a McGraw, pasa, hablemos de la realidad, hablemos de poesía. La realidad no es lo que nos muestran todos los días, la realidad es la poesía, es el arte, es la moral, eso es la realidad. Entonces, en eso se basó mi padre, O sea, los líderes políticos de Argentina desde responden siempre a urgencias semejantes a la de los miembros de sectas milenaristas, medievales, de modo que la política argentina del siglo XX se aparta de la tradición de la política radical europea del siglo XIX, de las doctrinas de Comte, de Saint-Simon y mismo de Marx, ¿no? Las ideologías argentinas que dominaron el siglo XX carecen de elemento racional que representaban los radicales del siglo XIX, sino que están emparentadas con los movimientos de masas del siglo XX basados en la fe y en la religiosidad de las ideas. Illia es un kantiano, es racional, es crítico. La crítica permite los límites a los que se puede conocer y permite saber qué es posible hacer con aquello que se conoce. La crítica es la fuente de la imaginación política. La visión crítica del mundo y la visión ideológica son antípodas del pensamiento. Los sistemas ideológicos anulan la autonomía personal, que consiste en respetar el modo en que los individuos deciden acerca de sus planes. O sea, el ideologismo es la madre de la tentación milenarista, con sus reclamos a líderes mesiánicos, ¿no es cierto?, hasta la primacía de las ideologías. Por lo que le digo que Illia, lo interesante es saber su ascendente. Su ascendente era kantiano, y era moral. Y con eso pudo hacer la conversión del orden conservador, que se convirtió en el orden corporativo, que es el que maneja este país. Y entonces, Illia creó que la nación era la que debía estar al servicio del Estado, y no el Estado el que debía estar al servicio de la nación dentro del sistema constitucional. Y tiene una definición del Estado que es muy interesante, que dice: el Estado es la realidad de la ley moral. la fuente de su pensamiento político, es la doctrina social de la Iglesia, la Carta de Avellaneda, el artículo 14 de la Constitución. Bueno, entonces, su existencia fue una entrega a la causa de la dignidad humana. Entonces usted me pregunta si yo puedo hablar de esta decadencia. Le digo que me dan ganas de vomitar. Sí. No puedo hablar de esto. No me interesa. Él creía en otras cosas. Se había criado acá en el colegio de los salesianos, interno, 6 años. No iba ni en el verano a su casa. Y yo creo, yo siempre le decía, papá, saludás como un papa. Porque Perón vio, saludaba como un boxeador, con los brazos para arriba, ¿no? Mm. Y bueno, y él tenía todas sus ideas basadas en Kant. Y decía que el Estado entonces es la realidad de la ley moral. Y bueno, que tenía el mantenimiento de un proceso continuo de crecimiento económico y la participación activa del pueblo trabajador en una justa distribución de la riqueza. Bueno, hizo cosas interesantes. Si vamos a decir, la revolución democrática, que fue la revolución de la ley, la plena vigencia de la Constitución, sin, no al estado de sitio, la anulación de los contratos petroleros firmados por Frondizi por ilegales y por inmorales, la ley de medicamentos de Doña Tibias, y básicamente el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no?, elaborado por el CONADE, presidido por el ingeniero Carranza en 1965-1969. Acá nadie habla de un plan de desarrollo. Acá nadie tiene plan. Van a una confrontación en la televisión y todos parecen que están de acuerdo, porque nadie habla de la verdad, nadie pone el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creció anualmente el Producto Bruto al 10%, hizo el salario mínimo vital y móvil, el Consejo del Salario, en cumplimiento del artículo 14 bis de la Constitución, que por otro lado lo había redactado Larralde. La resolución 2065 de Malvinas, que obligan a Gran Bretaña a negociar la soberanía después de 100 años de ocupación. Paga un tercio de la deuda externa. ¿Qué sé yo?
Hay mucha gente que está escuchando que tiene 30 años, 40 años, y entonces hay
Pero la gente de 30, 40 años que largue el teléfono celular y se pongan a estudiar historia, ¿sabes? Yo la verdad que no les tengo demasiado respeto porque no saben ni quién fue, no sé, Belgrano. Así que si quieren estudiar, que estudien, porque yo no les voy a enseñar acá. Pero bueno, a mí lo que yo hice, qué sé yo, levantó la proscripción al peronismo, que ganó la elección en 1965 nada más que por 50.000 votos. Las exportaciones subieron el 100%, la desocupación era el 6%, o sea que se considera la desocupación del 6%, se la considera pleno empleo. Y lo más interesante para mí, porque yo hice memoria oral, tengo 800 horas grabadas desde Martínez de Osa, Macera, para abajo, a todo el mundo. Y bueno, en esas exploraciones, aprendí muchas cosas, y por ejemplo, cuando grabé con Gabriel Valdés Ubercazó, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Eduardo Frei Montalva, yo quería grabar sobre los problemas fronterizos del sur, y él me dijo, no, doctora, no vamos a grabar sobre eso, que es una tontería, vamos a grabar sobre el proyecto de confederación argentino-chilena para salir a China en el año 64 de su padre y Frei. Le digo, no me diga. Y ahí grabamos mucho, tengo la grabación acá. Y él me dijo, Frei le pidió a su padre que eligiera la capital de la confederación y su padre eligió a Córdoba. O sea, fíjese que era gente que en el año, que hace 60 años estaba dispuesta a salir a China. De hecho, mi padre le vende 2.300.000 toneladas de trigo a China comunista cuando no estaba reconocida por las Naciones Unidas, y le vende uranio enriquecido a Israel sin temor a los bloques soviéticos o yanquis, como un gobierno autónomo, sin pedirles permiso. Entonces, este proyecto de Confederación Argentino-Chilena con capital en Córdoba para salir a China, para mí, por ejemplo, en lo que yo pude rescatar de tantas conversaciones con peronistas, con comunistas, con socialistas, con radicales, este proyecto me pareció inmensamente interesante, sobre todo hace 60 años, ¿no es cierto?
Emma, déjeme decirle algo y quiero también preguntar. Obviamente está haciendo un repaso extraordinario de la labor presidencial de su padre.
No,
pero bueno, es así. La estamos escuchando con mucha atención, ¿no? Pues es parte usted de la historia viva porque ha estado...
Yo siempre digo, soy un testigo
privilegiado.
Importante de la historia, porque lo acompañé a mi padre desde los 8 años.
Por eso, por eso. Tiene 83 y le digo que más de una quisiera hablar como habla usted con 83, ¿no?
Bueno, pero no sé, bueno.
Bueno, la cosa es así. Hay gente que está escuchando 30, 40 años, usted está enojada con la gente porque la mandó a estudiar. Y yo a veces también estoy muy enojado con los jóvenes porque no se interesan por nuestra historia viva. Y cuando hago la introducción de esta nota, porque ya alguna vez hablamos con Emma y también causó una revolución en los oyentes, porque llegamos a la emoción ambos, hablando de don Arturo, que efectivamente, les estoy diciendo que no hace mucho tiempo hubo un hombre como don Arturo. Ahora, la pregunta es esta, y le pido, por favor, la mayor precisión, ¿no?, al respecto. ¿Qué nos pasó que hay una presidenta que cobra dos jubilaciones por 9 millones de pesos y su padre no quiso la jubilación de privilegio? ¿Qué nos pasó que hoy tenemos dirigentes sindicales enriquecidos cuando estábamos acostumbrados a Rucci y a Tosco? ¿Qué nos pasó que hay gente que gobierna provincias importantes y se han llenado de dinero en la política cuando no tenían un mango cuando entraron al cargo? ¿Qué fue lo que nos pasó en todos estos años?
Bueno, que las ideologías argentinas que dominaron el siglo XX carecen de un elemento racional que representaban los radicales del siglo XIX, sino que están emparentados con movimientos de masas del siglo XX basados en la fe y la religiosidad de las ideas. Y lo que le dije hoy, ideas kantianas, racionales, críticos. La crítica permite los límites de lo que se puede conocer y permite saber qué es posible hacer con aquello que se conoce. La crítica es la fuente de la imaginación política.
¿Y hoy los radicales? ¿Qué opina de los radicales de hoy en día?
Y los radicales están un poco fuera del sistema. Ponen toda su bella historia a los pies de alguien, de algunos personajes importantes, nuevos, desconocidos. Pero piense que el Partido Radical es el más antiguo de América. Y en la Revolución del 90. O sea, los radicales creo que están, como dice Neruda, confusos de dominio. Creo que tienen que volverse a enfocar.
¿Y esto es posible? ¿Usted lo ve posible?
Yo lo veo posible. Yo lo veo posible porque acaban de ganar 8 provincias. Y la gente se da cuenta de algunas cosas. Pero tiene que pasar. ¿Qué sé yo? Tiene que ir a que los coman los leones en el circo.
Entonces, después se
damos cuenta. ¿Sí?
3 palabras, 4 palabras de estos candidatos. A mí me interesa mucho su opinión. Quiero que lo sepa y quiero
gracias.
Que... No, desde ya. Por ejemplo, la izquierda con Miriam Breckman. ¿Qué opina?
¿Quién? No la conozco.
No la conoce. Muy bien. Vayamos
a... pero sé que es marxista y el marxismo ha fracasado en el mundo.
Bien.
Digamos, sí.
Vayamos a el gobernador Schiaretti de Córdoba, que es candidato también. Schiaretti.
Ah, Schiaretti me pareció coherente, Schiaretti. Lo vi con mucha coherencia, muy serio. Siempre he referido a Córdoba, perfecto, porque Córdoba es la docta del 1600, la universidad, es la heroica de la revolución libertadora. Es la del levantamiento del 18. Córdoba tiene sus banderas, porque en Córdoba, yo desde chica me acostumbré a escuchar cuando hablaban de política, porque yo estaba siempre metida ahí, desde los 10 años, 9, 12, y hablaban siempre de los de la Pampa Húmeda, con desprecio, los de Córdoba.
Sí.
Mi padre no era de Córdoba, pero había tomado, el alma era de Córdoba. Y entonces Córdoba era la docta, Córdoba era la heroica, Córdoba era la de la Revolución.
Sí, de hecho, Sarmiento estuvo en una encrucijada, ¿no? Porque cuando trataba de explicar lo salvaje del interior, claro, aparecía Córdoba de pronto, ¿no? La primera universidad, los primeros abogados, todo demás. Ahí era como que le hacía un poco de ruido tratar de explicar. Bueno, pasemos a otro candidato, Milei.
Ah, Milei. Mire, tuve una conversación un día con Milei. Mire lo que me pasó. Hace 4 años, el 4 de agosto, fui a poner una flor a papá acá, al Monumento a los Caídos. Él está con Irigoyen y con Alem,
sí,
en el monte del Monumento a los Caídos del 90, porque mi amigo Mariano Espina Rawson Paz es el que tiene la llave, como es nieto del coronel Espina.
Sí.
Le dije, ¿tenés un lugar para papá? Me dijo, sí, y lo traje de Córdoba porque lo querían enterrar mis hermanos en Cruz del Eje. Y yo dije, no, tiene que estar acá con Alem y con Irigoyen. Bueno, sí, vine acá, hace 4 años, antes de la pandemia, sí, y puse la televisión.
¿Y?
Porque como estoy viuda y aburrida, veo la televisión, es el marido de turno.
Sí.
Puse la televisión y vi un muchacho joven, con un pelo raro,
sí,
que decía del peronismo las mismas cosas que decía mi padre. Uh-huh. Yo tengo un secretario ad hoc, que es un muchacho, Ariel Scrut, que es amoroso, y es de la colectividad, que yo siempre le digo, usted debe ser del Mossad, porque yo le digo, quiero hablar con fulano de tal, ya, doctora, la conecto. Entonces le digo, mire lo que me pasó, Ariel, me pasó esto. ¿Por qué no me conecta con este joven? No sé quién es, parece que quiere hacer política, pero ¿cómo puede estar diciendo un día como hoy lo mismo que decía mi padre? Y bueno, y me conectó y me dijo a las 2 horas, doctora, en media hora la va a llamar este joven Milei. Y me llamó Milei. Y conversamos 1 hora y quedamos en tomar un café que nunca tomamos. Y me pareció un hombre equilibrado, fíjese.
Uh-huh.
Todo lo contrario de lo que veo ahora.
Bien, bien.
Y es la única idea que tengo de Milei, aquella que me quedó. Y conversé con él y quedamos en vernos y no nos vimos. Y no lo conozco, pero me extrañó que un 4 de agosto dijera lo que dijo por televisión. Uh-huh. Así que no puedo opinar
bien,
tanto.
Bien, bien. Hablemos de Massa.
Massa, no tengo idea, amigo, no tengo idea, no sé, no lo conozco, no.
Patricia Bullrich.
Bueno, ella tiene ciertos apellidos importantes, sobre todo Pueyrredón, ¿no es cierto?, que fue amigo de San Martín, y los Pueyrredón fueron muy amigos de mi padre. Yo tengo una foto de papá con Alvear y Pueyrredón, o sea, ella tiene una prosapia que por lo menos le cuida la espalda, pero tampoco la conozco mucho, no la conozco, precioso, no la conozco.
¿Me parece o hablo mejor de Milei que de todos?
No, es que a Milei lo vi, ¿sabe qué? Me están tocando el timbre, puede ser que pase algo, ¿me puede esperar un segundo nada más?
Dale, yo y la despido, con mucho gusto. A ver, va a tocar el timbre en la casa de Emailia, 83 años, la hija de don Arturo. El motivo de esta nota tiene que ver con que se cumple el 12 de octubre, 60 años, de la llegada de este hombre a la presidencia, de una Argentina que era distinta, donde la institución presidencial casi era sagrada, donde el presidente no se permitía ni sacar fotos en intimidades, en olivos, donde se renunciaba a la jubilación de privilegio como presidente, mientras Cristina está cobrando 9 millones de pesos por mes, donde no había un Banco Nación donde se contrataban a numerólogos, donde no había gente que viajaba en yates con el dinero del pueblo y con gatos arriba de... Bueno, en fin, otra Argentina. Emma, ¿quién tocó timbre?
No es que yo hable bien o mal de alguien.
Sí.
A Bullrich no la conozco. Uh-huh. Tengo que considerar que como ministro de Seguridad, que estaba acá en la esquina de mi casa,
sí,
hizo un papel, pero no tengo, tampoco, no la conozco mucho porque ya los Pueyrredón, amigos míos, se han muerto. De hecho, un Pueyrredón fue embajador de papá en Canadá, uh-huh, Richard, y después estuvo en la época de papá, estuvo en el protocolo, que era muy amigo nuestro, Richard Pueyrredón. Yo era amiga de toda esa gente, de gente que había estado secretarios del presidente Alvear. Entonces, como le digo, tengo una foto de papá joven atrás de Alvear en Córdoba y con Pueyrredón, ¿no? Entonces, son apellidos que merecen respeto. Ahora, no tengo idea si vamos a hacernos cargo del apellido de nuestros ancestros? No, no tengo idea, amigo. No me puede preguntar.
En fin, Emma, ha sido un gusto tenerla al aire, escucharla, recordar a su padre, nada más y nada menos que con una testigo de lujo. ¿Quién tocó el timbre recién?
Ah, tocaron el timbre para decir si quería el fumigador, pero como nunca hay acá ningún bicho, dije que no quería el fumigador. Ahora, lo que le voy a decir, sí, que es una cosa interesante, sí, es que se acuerden de esa frase del Eloar, ¿no? Claro, a ver si la tengo por acá para leerla exactamente. Bueno, pero dice algo así como una pequeña edad de oro en la Argentina entre 1963 y 1966 en las artes, la cultura y la ciencia.
Y sí, fue así.
Mi padre era fanático de la ciencia y mi padre en realidad cuando era joven quería ser científico. Mm. Le fue a pedir Irigoyen un lugar para ir al Instituto Curie, al Instituto Pasteur en París, y Irigoyen sacó de abajo un mapa y le dijo, sí, doctor Ilia, papá tenía 27 años, y le dijo, no, sí, doctor Ilia, pero yo necesito acá un médico del ferrocarril. Entonces le nombró un pueblo que se llamaba Cruz del Eje, y como mi padre era un poco romántico,
allí fue.
Pensó, va a ser mi cruz y mi eje, y se fue para allá y nunca más volvió y no fue científico. Así que bueno.
Abrazo.
Era un hombre, acuérdese, sí, racional y muy cristiano. Mm. Kantiano y cristiano. Eso era Ilia.
Emma, gracias por el ratito, gracias por la lucidez y un abrazo y ojalá la pueda conocer personalmente algún día.
Bueno, cuando venga a Buenos Aires.
Me encantaría.
Y le doy fotos de mi papá con los personajes porque fue muy amigo de varias personas.
Un cafecito.
Como De Gaulle y otras personas más que también fueron amigos míos.
Muy bien. Bueno, muchas gracias.
Mucho gusto y muchas gracias por acordar.
Que le vaya bien. Emma Ilia, la hija de don Arturo.